COPE más Ourense.
Estar informado.
Y si viajas por la ciudad de Ourense te encontrarás con esculturas fantásticas a lo largo de toda la ciudad. Y quiero contarte que mañana martes la Fundación Blanco Amor organiza una conferencia presentada por Ramón Conde a cargo de Mercedes Gallego. Será mañana a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural de la Diputación, bajo el título La escultura pública en Ourense 1887-2022, que es un libro además que puedes ver en las librerías, que puedes comprar de la mano de Mercedes Gallego, que es doctora en Historia del Arte e investigadora. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es este libro?
Este libro es un compendio de 30 años de investigación y de recopilación de la escultura pública orensana. Yo comencé extrayendo de una parte de mi tesis doctoral lo que era el apartado de la escultura pública en Ourense. Se publicó un primer libro también por la Diputación que se llamaba Evocaciones en piedra y bronce, la escultura pública en Ourense, y luego, partiendo de ese libro, pues seguí investigando, pues ya digo, durante 3 décadas, y ahora es el compendio final ya, porque ya hemos llegado a 2022. Y hasta ahí están todas, prácticamente, siempre se olvida alguna, pero bueno, prácticamente están todas las esculturas ahí recogidas.
Verdaderas joyas que tenemos a lo largo de Ourense.
Bueno, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Pero bueno, unas son mejores, otras peores, la minoría. Luego también unas son más queridas, más respetadas, otras son más olvidadas. O sea, cada escultura tiene su historia. Unas tienen historia pues de referencia de la ciudad. Por ejemplo, el Padre Feijó.
Sí.
La gente, todo el mundo hace referencia al Padre Feijó, se hacen la foto en el Padre Feijó. Y luego pues hay otras que le pasa todo lo contrario, que están olvidadas. Como puede ser, pues por ejemplo, una escultura que hizo Luis Borrajo, que es una mujer tumbada, que está en la Alameda, que entre las obras y todo lo que hay allí, nadie sabe que existe, está, además es una escultura que es a ras de suelo, que siempre pasa más desapercibida, entonces está allí como aparcada.
¿Es un arte reconocido o es un objeto decorativo?
Eso hay que matizar mucho. La escultura tiene que ser un arte, aunque sea pública. Porque si tú una escultura le llamas un objeto decorativo, la estás desvirtuando como arte. Y la escultura pública es un tipo de escultura más. Es más, yo insisto siempre y cuando hablo con los artistas, y ellos están de acuerdo conmigo, que ellos se tienen que volcar en la calidad de la escultura pública, porque es realmente la que los conecta al día con el público, y son de los que tienen más referencia. Entonces, pues siempre le insisto en este tema.
Mercedes Gallo además es la autora de la primera tesis doctoral en Galicia, ¿no?, sobre la escultura pública. ¿La ubicación de una escultura es fundamental?
Eso es un elemento que se tiene, como dijimos, muy poco en cuenta en la mayoría de los casos, y ese es el más importante, porque el elegir el lugar idóneo supone que esa escultura, como dijimos, sea querida, sea vista por el espectador o sea ignorada. Entonces, había que tener mucho más en cuenta la ubicación. El tema no está en esparcir esculturas, no lo digo esto en Ourense en concreto, en esparcir esculturas por una ciudad. Hay que tener un proyecto previo, hay que estudiar la ubicación, el tamaño, el artista. Son muchos factores que en muchos casos no se tienen en cuenta por desconocimiento, por no contar con expertos, etcétera.
Hay una situación que preocupa, ¿no? La situación de abandono de algunas esculturas o incluso el vandalismo. Algo que preocupa mucho.
Son,
¿no?,
dos cosas que van unidas, no es lo mismo. Por ejemplo, el vandalismo, que entendemos las pintadas, las rupturas de las esculturas, eso va más ligado, normalmente, estoy generalizando, va más ligado a la gente joven, a una falta de educación, que es responsabilidad nuestra, que no los educamos, como digamos, en concienciarlos sobre y el sentirse orgulloso de tu patrimonio, respetarlo, valorarlo, etcétera. Y luego está el abandono, que el abandono va más ligado pues a la institución, a la ciudad o a quien sea el responsable de mantener esa escultura en las condiciones debidas. ¿Qué pasa? Que luego las dos cosas se unen, porque si tú abandonas una escultura, se presta más a que la deterioren, o al revés, si la escultura está deteriorada, se presta más a que tú la olvides. Entonces, esas dos cosas son muy interesantes de ponerle una solución.
Esta obra pone en valor el patrimonio, el rico patrimonio que tenemos, ¿no? Es una manera también de ponerlo en valor, ¿no? De valorarlo por parte de la sociedad.
Claro, porque además hay esculturas que le dan, que son símbolos de ciudades, que la gente viene, mismo aquí lo vemos. Por ejemplo, tú vas por el paseo y ves a un montón de gente, de turistas, haciéndose foto con la laiteira, que es la que está, así, como dijimos, ahora muy de moda y atractiva. Además, desde que la escultura se bajó del pedestal, es más asequible al viandante. Entonces el viandante se hace la foto, la conoce, etcétera, y entonces es un elemento de atracción. Y además que, en cierto modo, a veces pues singulariza la ciudad o el lugar en donde está ubicada.
Claro, Concepción Arenal, o Mochiño de Quesada.
Claro, bueno, Concepción Arenal no está en buen sitio. Concepción Arenal estuvo en buen sitio, porque además Concepción Arenal es de finales del siglo XIX, y entonces nació en lo que es la plaza del obispo Cesario, y ahí estuvo. Y ahí era su sitio, porque fue ahí sí que fue concebida para ese sitio, y estaba bien ubicada como escultura de esa época, de finales del XIX. ¿Qué pasa? Que en los años 60 del siglo XX, pues un concejal se empeñó en que había que llevarla para junto al recién creado Palacio de Justicia. Entonces la pusieron en aquella glorieta, la aislaron del público y solo tiene coches y coches alrededor. Esa escultura no está en su sitio. Y eso es un poco lo que llamamos dentro de la patada de escultura pública, el baile de las esculturas. Que hay esculturas que andan cambiando de sitio para otro y acaban, como dijéramos, perdiendo su identidad. Y este es un ejemplo. Tal es así, por ejemplo. Además, fue un caso curioso porque la tuvieron que cambiar a las 2 de la mañana, porque la ciudad no quería que se cambiara la escultura. Incluso Otero Pedrallo, que en ese momento era el cronista de Orense, él dijo que se negaba a escribir la crónica de ese día por el hecho de que coincidía con el cambio de la escultura, pero no hubo manera. La escultura a las 2 de la mañana marchó para la plaza donde se ubica hoy.
Bueno, pues hay una obra que habla de esa escultura pública de 3 décadas, nada más y nada menos, 1887-2022, la escultura pública en Ourense, a cargo de Mercedes Gallego, que podéis asistir a la conferencia mañana a 7:30 de la tarde en el Centro Cultural de la Diputación, organizada por la Fundación Blanco Amor, y que habla de grandes esculturas públicas y de algunas abandonadas, porque tenemos grandes escultores, ¿no? Sin ir más lejos, a Cisclo, porque Mercedes fue autora de un libro sobre a Cisclo escultor.
Hay una generación de escultores en Orense, en Galicia en general, y en Orense en particular, que se corresponden con los de final del siglo XX y todas estas 2 décadas del siglo XXI, que son escultores muy buenos y tienen mucha obra pública.
Bueno, pues ya lo sabes. Y lo tienes en las librerías y puedes disfrutar de esta obra, de este trabajo, porque estamos hablando con Mercedes Gallego, que es quien realizó la primera tesis doctoral de Galicia relacionada con la escultura pública. Mercedes Gallego, muchas gracias. Que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Imagínate que 4 años después de recibir una ayuda para que tu negocio sobreviviera, el gobierno te reclama ese dinero. Es lo que está ocurriendo a miles de autónomos en España. Van a tener que devolver la prestación percibida durante la pandemia del coronavirus. La información sobre las ayudas no fue indicada. Y ahora,
cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
Bienvenidos a Mediodía en COPE Ourense, en esta jornada calurosa, donde hoy superaremos de nuevo los 30 grados de temperatura, como durante el fin de semana, a lo largo de la provincia. Te contábamos el pasado, a finales de la semana pasada, la memoria de actividades presentada por Cáritas, con datos que siguen preocupando. María Tavares, directora de Cáritas en Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Datos como lo del comedor social, que siguen despertando mucha preocupación y mucha inquietud, María.
Sí, siguen despertando mucha preocupación. O sea, la cronificación y el acostumbramiento que estamos teniendo a que tanta persona pase necesidad es un dato bastante alarmante. Ya no solo las cifras del comedor son muy elevadas, sino las cifras de atención en toda Cáritas. Nos estamos acostumbrando a una especie de sociedad de doble velocidad, donde los que les va bien, pues realmente ya se han recuperado y tienen un ritmo de vida pues bueno, y hay mucha gente que se ha quedado en la estacada. La clase media, tradicionalmente la gente que nos presta ayuda a Cáritas y que, bueno, en general yo creo que a toda la sociedad es la clase media, el grueso, luego hay excepciones, pero esta clase media está muy desgastada, porque también hemos visto y hemos sufrido todos los que pertenecemos a la clase media que pues que ir al súper cada vez es más difícil, que el dinero no llega, que nos cuesta más llegar a fin de mes. Y pues si a nosotros nos pasa esto, pues imaginaros a la gente que vive pues con 400 euros, 500 euros de una prestación contributiva de viudedad, con prestaciones muy básicas.
Estamos con una media de 524 raciones diarias, que llegan a 600. Sí. Estamos con niveles de pandemia.
Sí, estamos con niveles de pandemia y tenemos que hacernos idea de que a buscar esas raciones no va gente que está en la calle. O sea, va gente que mucha de ella tiene trabajo, pero tiene trabajo y no le llega para cubrir sus necesidades básicas. Volvemos a insistir en que hoy en día el trabajo no está llegando para cubrir las necesidades básicas de las personas. La precariedad laboral es muy amplia, o sea, afecta a sectores muy muy grandes de la población y no somos capaces de revertir esa tendencia. Yo decía que había que pensar en una economía más social, en donde, bueno, pues está claro que los vende, o sea, que una empresa tiene que dar beneficios. Pero tenemos que generar oportunidades laborales para todos, de forma que, por lo menos, tener trabajo vuelva a significar pues tener lo básico para mantener a la unidad familiar.
Y desde Cáritas se sigue ayudando no solo en esto, sino también alquileres, luz, sí. Pagar el agua, porque, claro... uno de los problemas más acuciantes, más evidentes, es el problema de la falta de vivienda, María.
Sí, la falta de vivienda, no tanto la falta de vivienda como la incapacidad de acceso a las viviendas libres que hay.
Sí.
A nuestros participantes, bueno, en general, a cualquier persona que va a alquilar, le piden un seguro de alquiler. En principio, pues no está mal, pero eso significa tener un contrato laboral por tiempo indefinido con antigüedad de un año. Ese es el requisito que pide el banco para proporcionar ese seguro de alquiler. Claro, o sea, eso para iniciarte, o sea, para una persona que acaba de empezar a trabajar es imposible. Después, en el caso de no tener eso, entramos en el ámbito de la especulación. Les piden, bueno, pues no sé, 2 años de alquiler por adelantado. Entramos en el tema de las habitaciones compartidas, donde pues eso, te piden 200, 250, 300 por unas habitaciones que, bueno, que yo no voy a calificar. O sea, hay algo, hay de todo. Hay gente que alquila habitaciones en buenas condiciones, pero hay, sitios, por llamarlos de alguna manera, donde a ninguno de nosotros nos gustaría vivir, y desde luego por los que no pagaríamos ni 200, ni 250, ni 300 euros al mes. Es en cierto modo el no disponer de políticas públicas de vivienda que garanticen este derecho fundamental que está recogido en la Constitución, o sea, que es que... Y que nosotros entendemos que no pueden recaer sobre las políticas de vivienda, no pueden recaer sobre los arrendadores. tienen que ser políticas públicas de vivienda. Uh-huh. Es las administraciones que tienen que garantizar el acceso a la vivienda, ¿no? O sea, y después sí, establecer mecanismos de control. Yo creo que todos los arrendadores tienen que tener unos requisitos, o sea, las viviendas que se alquilan tienen que tener unos requisitos mínimos para poder ser alquiladas. Pero luego, bueno, estamos teniendo otro problema también, que es que los alquileres a familias con niños en este momento pues están vetados, porque con la ley de desahucio pues no se pueden desahuciar a familias que tengan hijos, y esto, que supone una medida protectora, como las políticas públicas recaen sobre los arrendadores ¿qué hacen? Dicen, pues no alquilo, porque sé que después... me paguen o no me paguen, no voy a poder echar a estas personas. Entonces, o sea, medidas que en un primer momento parecían como protectoras de los inquilinos, se han vuelto en su contra, en realidad.
Bueno, habéis ayudado a miles y miles de familias durante este año 2023. ¿Cuál es el perfil de más común de una persona que llega a Cáritas a solicitar ayuda?
En este último año el perfil es una familia, o sea, bueno, aunque habitualmente vengan las mujeres a solicitar la ayuda material, detrás de las mujeres hay una familia, hay unos niños, o sea, es un perfil de familia con niños, es el perfil mayoritario, y en este último año de nacionalidad extranjera, en edad de trabajar, pero sin poder hacerlo, por estar en una situación administrativa irregular, la mayor parte de ellos. Y después también en el ámbito de las personas de calle sigue predominando un mayor, o sea, una persona mayor de 45 años sola. Y bueno, pero y después familias monoparentales o monomarentales, como se dice ahora, encabezadas son una madre con hijos, que también está sola. Tener hijos es un factor de exclusión, desgraciadamente, a pesar de que, tal y como poníamos de manifiesto en la memoria, pues Ourense se nos está quedando vacío. O sea, deberíamos hacer la ola con cada persona que se asienta en el territorio y que tenga hijos y que esté en edad de trabajar. Entonces, también abogábamos en la memoria por cambiar esa mirada y ver que necesitamos población. Necesitamos fijar población joven. Y que es un beneficio que tengan Ourense la población migrante.
Sin duda. Pues son los datos que te hemos contado a finales de la semana pasada y que estamos contando con la directora de Cáritas, que es un placer contar con ella aquí en los micrófonos de la cadena COPE. María Tavares, directora de Cáritas, muchas gracias por acompañarnos. Buena jornada.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en el año 1654, en Reims, en Francia, era coronado Luis XIV. En 1769, en Oceanía, el navegante británico James Cook arribaba a Tahití. Y en 1769, en España, el astrónomo Vicente Tofiño realizaba la primera observación del paso de Venus entre la Tierra y el Sol. Son los datos de la historia. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día? La noticia significativa también, pues sin lugar a dudas, el torneo de golf de COPE Galicia, que el viernes hacíamos un programa especial hablando de esta segunda edición del torneo de golf de COPE Galicia en el Real Club de Golf de Montealegre, donde se desarrollaban las diferentes actividades. Tanto el viernes como el sábado se desarrolló en Montealegre con un gran éxito de público, de asistencia, y que todo surgió, todo fue muy bien. Es la noticia curiosa del día, de la mano de Enredos, donde tenemos de todo para disfrutar, desde bombones, frutos secos, remedios que está, Enredos que está en Remedios, en la calle Remedios, en la calle Santo Domingo, Centro Comercial Ponte Bella, y lo puedes disfrutar de todo tipo de golosinas, frutos secos y helados también, ahora que viene el buen tiempo, como lo hemos vivido durante todo el fin de semana. En un momento te cuento la última hora en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. La directora de Cáritas en Ourense, María Tavares, alertaba en la cadena COPE sobre una situación muy complicada que se está viviendo en el comedor social, con más de 500 raciones diarias que llegan a picos de 600. Se está ayudando a numerosas familias en una situación muy parecida a la pandemia y donde habla que es que a muchas personas la situación laboral no le llega. María Tavares, hace unos minutos aquí en la cadena COPE.
Estamos con niveles de pandemia y tenemos que hacernos idea de que a buscar esas raciones no va gente que está en la calle. O sea, va gente que mucha de ellas tiene trabajo. Pero tiene trabajo y no le llega para cubrir sus necesidades básicas. Volvemos a insistir en que hoy en día el trabajo no está llegando para cubrir las necesidades básicas de las personas.
Una situación complicada que de la que hablaba aquí en la cadena COPE la directora de Cáritas en Ourense. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Está brillando el sol y tendremos calor como durante todo el fin de semana y los termómetros llegarán a máximas de 28 grados en Obarco, 31 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Recuerda hoy en la ciudad que la calle García Ferreiro está cerrada al tráfico de vehículos por la ejecución de obras de acondicionamiento del pavimento y reparación de arquetas. Y que hasta el día 19 la calle Doctor Marañón está cerrada al tráfico por la ejecución de obras de arreglo del pavimento de la calzada.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Noelia González es una emprendedora de Xinzo cuya empresa se destina a la organización de eventos consistente en el diseño, producción y planificación de congresos, festivales, ceremonias, ferias y convención. Esta joven limbiana es la primera beneficiaria del programa Emprendou en Femenino, con la que la Diputación de Orense promueve el emprendimiento femenino en zonas rurales de la provincia. Noelia González colabora con empresas de primer nivel del sector a nivel nacional, fabricantes de estructuras para la creación de eventos temáticos de alimentación y de artesanía. Su propósito es crear eventos donde la gente pueda gozar de un rato agradable y los que podamos dar a conocer nuestra cultura a todos los visitantes en Galicia y en el resto de España. La emprendedora animó al gobierno provincial a continuar con esta línea de actuación tan necesaria para la juventud para realizarse profesionalmente. Con la puesta en marcha de este programa, la Diputación promueve el emprendimiento femenino en zonas rurales de la provincia, apoyando las iniciativas de las mujeres de menos de 30 años que creen empresas en concellos de menos de 10.000 habitantes. El presidente de la Diputación, Luis Menor, hizo entrega en el Pazo Provincial de esta tarjeta 8M, dotada con 1.134 euros, y resaltó que las políticas de igualdad y de reto demográfico son una prioridad para el gobierno provincial. Dos personas han resultado heridas tras registrarse una colisión entre un coche y una furgoneta en la Nacional 541 a su paso por el municipio de Boborás. El accidente ocurrió sobre las 11 menos 20 de esta mañana a la altura de Moreiras. Fue un testigo el que alertó inicialmente tras presenciar esta colisión frontal entre un turismo y una furgoneta. En el Ayuntamiento de Orense, Partido Popular y Partido Socialista se han aliado para llevar a cabo una moción al pleno del mes de junio, una moción conjunta para instar al gobierno municipal a ejecutar de manera urgente las obras de acondicionamiento necesarias en el Centro de Información Municipal a las Mujeres, el CIM, y adoptar el compromiso de mantener su sede en ese edificio, situado en la calle do Ensino, en el barrio do Couto. Una iniciativa que llega después de conocer en las juntas de área que el gobierno municipal tiene intención de cerrar de manera inminente y definitiva el edificio y trasladar a las trabajadoras a los despachos del edificio municipal de la Plaza de San Martín. El fundador de las zonas azules de longevidad, el belga Michael Pollain, ya tiene en su agenda las características idóneas de la provincia de Orense para ser declarada zona azul. El presidente de Orensividad, Pablo García Vivanco, mantuvo un diálogo con Michael Pollain en el Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología celebrado en Santiago. Pablo Vivanco explicó que expertos de Orensividad llevan bastante tiempo en sus artículos y conferencias señalando la idoneidad de declarar zona azul a la provincia orense, donde existe un número alto de centenarios con zonas muy representativas como las Terras de Celanova o el Ribeiro. Escuchamos a Pablo García Vivanco.
Pues efectivamente, gracias a Chema Failde hemos podido estar con Michel Pollain y todo su equipo. Y les hemos informado del patrimonio saludable que tiene la provincia de Orense, que además avalan en cierta medida esa definición de futura zona azul. Patrimonio que siempre venimos defendiendo, ¿no? Como puede ser la dieta atlántica, el termalismo o sus aguas minerales.
5 minutos para las 2 de la tarde, estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las tradicionales alfombras florales del Corpus adornaron las calles de varias localidades de la provincia, una fiesta religiosa en la que también se prodigaron las procesiones y la celebración de las primeras comuniones. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevisiviano, y se habla del día después de la Feira do Viño de Valdeorras, donde el godello fue el rey, el godello, que es la variante más significativa, que los expertos hablan de que el mejor godello se elabora en Valdeorras, que tiene el mayor reconocimiento en los galardones, en los premios a los vinos valdeorreses, y que este año además tenía 2 asuntos estelares. El primero, que se cumplían las bodas de plata, era la 25 edición de la Feira do Viño de Valdeorras. El segundo, que cambiaba de fechas. Normalmente se desarrollaba en julio, este año se desarrolló en junio, de hecho incluso el primer fin de semana de junio. Hay que decir que después de un fin de semana intenso de gastronomía, buenos caldos, actividades culturales, los participantes pudieron disfrutar de los mejores vinos de la comarca amparados por la denominación de origen. Fueron muchos los visitantes que se acercaron a las casetas de las 21 bodegas presentes en este certamen vitivinícola. Te cuento que hablando de Valdeorras, es una de las 2 sedes para los estudiantes que quieran pasar las pruebas de acceso a la universidad, las conocidas como ABAU. Son las sedes de la ciudad de Orense y de Arrúa. Acogen desde mañana estas pruebas de la ABAU. Hay más de 1.200 estudiantes orensanos que se enfrentarán a una serie de exámenes que pondrán a prueba sus capacidades para el salto al nivel educativo superior. La mayor parte de los examinados se enfrentarán a las pruebas en la ciudad. Las facultades del campus acogerán a más de 1.100 alumnos. Mientras tanto, la sede del IES, Cosme López Rodríguez, en Arrúa, albergará los exámenes para otros más de 120 alumnos del oriente de la provincia, con el fin de evitar así el largo desplazamiento a la capital provincial. Suele ser habitual que se desarrollen unos exámenes en el campus de Orense y otros exámenes en la localidad valdeorresa de Arrúa. Te cuento que Allariz despidió la Festa do Boi con las últimas carreras. Después de 9 días de celebraciones, Allariz dijo adiós a la edición de su fiesta más emblemática. Tras una semana de carreras, tanto para adultos como para los más pequeños, amenización musical y mucha fiesta, además con muy buen tiempo durante todo este fin de semana. La comisión de centro del complejo hospitalario convoca una concentración para este viernes a las 12:30 en la entrada principal del edificio Cristal, bajo el lema "Por una UCI de nivel y no de segunda". Te cuento también en deportes que la Unión Deportiva Ourense tendrá que ganar al Gran Peña si quiere el ascenso de categoría. Después de eliminar a Larosa en el pasado playoff, 2-2 en Ocouto, 1-2 en el campo de Larosa, ahora tenía el escollo del Gran Peña. Y empezó muy bien el conjunto orensano, porque empezó ganando por 3-1. Pero el Gran Peña fue quien de sobreponerse en Ocouto y empatar a 3 goles. Ahora queda el partido de vuelta. Y en el partido de vuelta, a la Unión Deportiva Ourense no le vale el empate. Por tanto, tiene que salir a ganar para conseguir el ascenso de categoría. Y en Primera Galicia te cuenta que el Céntez asciende a preferente después de ganar al Nogueira por 0-2. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.